día, Nicolás, buen día, Gerardo.
¿Cómo estás, Oscar? Bien, bien. Bueno, supongo que compartís por lo menos que está atravesando el Frente Amplio una situación inédita y muy dura, ¿no?
Bueno, digamos que algún pequeño problema tiene.
Sí, claro. Sí. Claro.
No, yo no dudo que... A ver, sin duda es la situación más difícil del Frente Amplio desde la restauración democrática a hoy, ¿eh? Y es la más grave de toda su historia, en tanto que todas las controversias que hubo, las rupturas y amenazas de ruptura, fueron siempre políticas. Tenían que ver con temas ideológicos, con temas de estrategias, de tácticas, de visiones diferentes de país o del papel de la izquierda. Acá es un tema ético. Es la primera vez que en este nivel de dirigencia del Frente Amplio hay un pronunciamiento del Tribunal de Conducta Política sobre un dirigente y que el Plenario Nacional se reúne para evaluar eso. Esto nunca había ocurrido. Lo segundo es que claramente hay posiciones diferentes, pero además cuando uno seguía por las declaraciones públicas, uno diría que uno queda muy mareado porque no sabe mucho, no queda muy claro a dónde piensan ir la mayoría de los dirigentes. Y yo digo lo siguiente, a ver, el riesgo que tiene toda dirigencia política, y quiero aclarar que este no es tema exclusivo del Frente, sino que es común acá y en el mundo, es cuando se va encerrando en cuatro paredes y actúa en base a un clima interno y no abre la ventana.
Claro.
Yo trazo 5 o 6 círculos de gente. Uno, 1.200.000, un poquito más, es lo que votó en 2014 lo que se puede llamar la izquierda, Frente Amplio y sus alrededores. 1.100.000 y un poco más, votante del Frente Amplio. 750.000, grosso modo, 750.000, lo que hoy estaría votando el Frente Amplio. Está bien, hoy no hay elecciones, es la manifestación de un estado de ánimo, pero es lo que está firme. De 1.150.000 a 750.000 y cerca de 400.000 que están medio por afuera, medio desencantados. 300.000 menos es lo que votó en las elecciones internas nacionales, las de junio el 14, al Frente Amplio. Menos de 90.000 lo que votó en las elecciones internas, propiamente internas, que de la cual fue elegido Miranda presidente, y alrededor de 20.000 los que votaron delegados de base. ¿Está claro? Los círculos son concéntricos,
sí.
Y cuanto más baja uno, más se radicaliza y se endurecen las cosas. Entonces, el Frente Amplio va a mirar a estos 20.000, muy duro, muy firme, que lo que importa es la unidad, entendiendo la unidad de los dirigentes sin mirar mucho a la gente. O en el otro extremo va a mirar ese 1.100.000, 1.200.000, donde tiene no menos de 400.000 desencantados. Ahí para mí está la clave. ¿A dónde piensan dirigir la mirada? Porque hay muchas declaraciones hechas que además de significar un cierta minusvaloración de la gente. Creen que la gente no razona y se le puede decir cualquier cosa. O demuestran que no tienen altura para enfrentar una cosa de esta. Pero salir diciendo que por qué se habla del plenario y no se habla lo que hizo el Frente Amplio con los niños, con esto, con los ancianos, con la salud, con el plan Ceibal, no tiene nada que ver. Se está hablando de temas completamente distintos. Y hay un sector muy grande de Frente Amplio. El otro tema es creer que el tema del Frente Amplio lo tiene con blancos y colorados. Ahí no tiene ningún problema. Los que van a votar, los que ya votaron el Partido Nacional y el Partido Colorado, no les pasa por la cabeza votar el Frente Amplio hoy. El problema que tiene es con los que ya votaron el Frente Amplio. Entonces, el tema es si la dirigencia se enfoca sobre su propia gente, qué dudas tiene, qué aclaraciones tiene que hacer y cómo queda el Frente Amplio después de esto. Yo en este programa hace unas semanas dije que el Frente Amplio, si renuncia a Sendic, no tiene costo ninguno. ¿Por qué? Porque los costos ya los tuvo. Claro. Empezó a tenerlo hace un año y medio, ¿correcto? Pero que si no renuncia, es muy probable que, lo veremos, por supuesto, pero uno le parece que los costos se le van a agravar si no renuncias, o si el Frente no tiene una actitud dura al respecto.
Ahora, Bottinelli, las fuerzas, los factores que están actuando para que eventualmente no renuncie, todos responden a una lógica interna de poder interno. No creo que haya nadie en el Frente Amplio, en su sano juicio, más allá del, puede ser el propio Sendic y los más cercanos, que puedan tener algún argumento de defender lo actuado. La enorme mayoría del Frente Amplio sabe que lo que pasó es reprobable, el fallo del tribunal, la resolución del tribunal es lapidaria, pero lo que hay es una puja de poder interna.
Bueno, les digo lo siguiente, hablando con dirigentes, yo tengo amigos en todos los sectores, hay mucha gente, no estoy hablando de la 711, sino de otros grupos, que sinceramente están profundamente convencidos que Sendic puede haber metido un poco la pata, pero que esencialmente esto es un gran plan, una gran conspiración centrada en Atlanta, donde entre otras cosas entra la red Atlas contra Venezuela.
Está bien, pero ¿te parece que pueden pensar eso después de conocer?
No, ellos están convencidos. Sí.
Pero después de conocer lo que dijo el Tribunal de Ética.
Están convencidos, sí, hay un sector quiero decir...
Pero eso incluye a los miembros del Tribunal de Ética, bueno, si no, no se entiende.
No, el Tribunal de Ética no piensa eso, obviamente.
No, te quiero decir, quienes piensen eso hoy... deben incluir...
Bueno, ya los matices son distintos de cada persona, pero el tema es, o que los del tribunal se vieron enredados sin darse cuenta de esa conspiración. Es decir, todo el mundo siempre tiene argumentos para defender su posición cuando lo hace honestamente, ¿no? El tema es el siguiente, cuando tú decís defender posiciones de poder, el tema es el siguiente, quedan 2 años y medio de gobierno. El tema es si piensan defender 2 años y medio, para hablarlo muy crudo, ¿piensan defender el aferrarse a los cargos 2 años y medio o 7 años y medio, por como mínimo? En otras palabras,
sí, claro.
¿Piensan cómo continuar de aquí o hacer cosas para seguir más adelante? Porque cuando se piensa ahora, y vamos a salir ahora, no sea que alguien se enoje y el gobierno pueda crujir y pueda haber cargos, pero... si en noviembre del 2019 la cosa fue mal,
claro.
Bueno, compre los avisos económicos, claro.
Oscar,
a buscar trabajo,
hay,
¿no?
Hay otra dimensión, porque el Frente Amplio está tratando de administrar lo inminente y tratando de ver cómo surge algo para el sábado, y te lo planteo como interrogante. Da la impresión de que no hay nadie, y me refiero no a una persona sino a un equipo de alta dirigencia, que esté mirando la estrategia frente a lo que puede ser una situación en el ámbito judicial muy complicada para el próximo, para lo que queda este año y para el próximo año, porque tiene 4 causas, ¿eh? Aire Fresco, Fondes, la regasificadora y ANCAP. Lo de ANCAP hoy se está hablando, tal como estaba previsto, que va a haber citaciones, incluso al propio Sendic, en pocos días, y de allí puede haber derivar eventualmente en pedidos de procesamiento. Es decir, un escenario muy complicado, que debería ser respondido desde el Frente Amplio con una estrategia clara.
Bueno, mira, Gerardo, el tema es este. Lo que más escasea normalmente, pero más acentuadamente en los últimos tiempos, en las dirigencias políticas aquí, y diría en las democracias de partidos del mundo, son dirigencias con visión estratégica.
Claro, claro.
Es muy fácil, como el individuo que juega un partido de fútbol y se va enredando en lo que va llevando la pelota y no mira,
claro,
a dónde hay que pasarla, cómo se ataca. Bueno, es eso, ¿eh? El mirar el minuto a minuto, el día a día, y con un horizonte temporal de aquí al sábado, no de aquí a 2, 5 o 10 años.
Claro, claro.
Las dirigencias fuertes son las que tienen capacidad estratégica. Y además, cuando hay dirigencias sólidas, el Frente Amplio, por supuesto, era una minoría, mucha gente no le gustaban sus ideas, sus formas, pero tenía una dirigencia muy compacta, aún cuando estuvo al borde de la ruptura, que sí se produjo, pero había 3, 4, 5 personas que tenían visión estratégica y pensaban en términos estratégicos. Precisamente la ruptura se produce porque son dirigentes de un lado y del otro que tienen visiones estratégicas diferentes. No eran temas menores lo que llevó a la ruptura del Frente Amplio. había visiones estratégicas diferentes entre lo que representaba Seregni y lo que representaba Batalla. Acá lo que se ve es el presidente de la República encerrado en su casa, en la residencia Suárez, como que el gobierno es una cosa y el Frente Amplio es algo que a él no le atañe.
Bueno, lo que ocurre es que uno se pone también en el pellejo del presidente y dice, bueno, mire, voy a tratar de blindar la gestión del gobierno de toda esta situación tan difícil de manejar,
¿no? ¿Y cómo la blinda si el Frente
bueno,
Amplio
sí,
sale
no,
mal?
Es cierto, ¿eh? No, claro.
No se olvide que blindar, el gobierno no es el Poder Ejecutivo, el gobierno es el Poder Ejecutivo y la mayoría del Poder Legislativo, punto uno. Tiene que blindar todo.
Claro, pero por ahora, ahora recupero con la renuncia del diputado Mujica, la mayoría...
No, todavía no renunció.
Todavía no renunció, es cierto. ¿Hay alguna amenaza por distintos temas de que pueda perder esa mayoría? Incluso, lo dijo el diputado Carballo hace unos días, no se olviden que la bancada de la 711 tiene dos senadores y no
sí,
recuerdo cuántos diputados
quedan. Mayor de diputados.
Claro, bueno, el tema es que de alguna manera del otro lado lo dijo la gente de la Liga Federal, Darío Pérez y Mier.
Sí.
Es decir que en tren de juegos de chantaje, primero cuando se entra en los juegos de chantaje no hay nadie que gane.
No, claro.
No hay nadie que gane. Eso es ya llevar la política al nivel de lo infantil, ni siquiera digo de lo grosero, de lo infantil. Pero el tema es el siguiente. Primero, Vázquez tiene en sus manos un tema muy fuerte, y es el siguiente. Raúl Sendic no integra el Poder Ejecutivo, que es un error muy grande que anda por ahí.
Sí, es cierto, yo lo vi, no voy a creerlo, no, decía algún medio que... lo que ocurre es que el presidente lo lleva a los consejos de ministros, pero en realidad integra otro, preside otro poder.
No, esto es lo importante,
claro,
lo invita.
Claro.
Lo invita a asistir y lo invita a hablar. Como puede invitar a cualquier gran personaje nacional que es el que considere que si entra dentro del reglamento del Consejo de Ministros, no queremos oír de los consejos la palabra de gente de mucha experiencia mundial, bárbaro. Acá quiero oír la de quién es el suplente del presidente. Que es bueno porque si el presidente se va, está informado de todo, además es la cabeza del Poder Legislativo, puede darle una visión desde el Poder Legislativo. Ahora, si quiere no lo invita, y yo diría a partir del lunes, si el presidente invita a Sendic al Consejo de Ministros, es que le está dando un respaldo.
Claro.
Y si no lo invita, es que le está quitando el respaldo. El tema es que Tabaré Vázquez en esto no tiene posibilidad de una actuación neutra. O respalda o quita el respaldo, y eso se visualiza en invitar o dejar de invitar a las sesiones del Consejo de Ministros.
O sea, tú decís que una señal puede ser que no lo invite el próximo lunes.
Una señal es que no lo invite y una señal es que lo invite.
Claro, claro.
Las dos son señales. Porque no es que va por norma al Consejo de Ministros. Va invitado.
Está
entonces
claro.
Eso es muy importante.
Óscar, tú hablabas de los círculos concéntricos. Me parece bien interesante el enfoque porque... Y también asociado a esa figura futbolística, bajar la cabeza y no mirar la cancha. Ahora, el Frente Amplio está en el gobierno ya hace un tiempo, ¿no? Más de 10 años, 12 años ya.
12 y medio.
12 y medio. Porque se habla mucho de que hay que actuar con serenismo, con solidaridad y la herramienta. Y es toda una retórica, a mí me hace acordar a los tiempos del Frente Amplio fuera de gobierno, pero está en el gobierno y creo que eso le complica más las cosas, ¿no?
Sí, el gobierno desgasta, además, vamos por parte, primero, las fuerzas que luchan, la gente que lucha en el desierto, siempre es una minoría en relación a la que luego llega a cargos de gobierno. Cuando alguien llega al gobierno porque aumentó su tamaño, y al aumentar su tamaño entra mucha gente que no hizo la travesía del desierto. Y el deslumbramiento con los cargos, con... No digo ni siquiera con lo material, no es el tema económico,
no.
El tema de los honores, ya me voy a decir.
Sí, el poder.
¿No? ¿Qué?
El poder.
Sí, del poder, o a veces de la veña que le hacen a alguien, ¿no? ¿No? De señor fulano de tal, usted primero, ¿no? El acostumbrarse a ese tipo de cosas. Y se van perdiendo los nortes, se van perdiendo, y esto no es un tema del Frente Amplio, esto le ha pasado a toda fuerza política acá y en el exterior. Es decir, hay que tener mucho cuidado, un liderazgo muy fuerte, pero liderazgo no solo para conducir un partido, sino con un equipo de conducción que le sepa transmitir a la gente, cuidado con lo que haces, no te entusiasmes, mirá que esto es por un tiempo, mirá que hay un momento que te vas a ir, ¿no? y cuidado con que tu vida dependa de que sigamos en el gobierno, y si no, te vas a un asentamiento, ¿no? Ese es el otro problema, cuando la gente después termina que la pérdida del gobierno es no saber qué hacer.
No, tú escribiste una columna muy interesante en El Observador hace pocos días, que además es una columna que se puede aplicar también a otros ciclos políticos, lo que le pasó a los colorados, en menor medida seguramente a algún grupo nacionalista en alguna intendencia.
El Partido Nacional co-gobernó.
Claro, claro. Claro.
Entonces tenía cargos. Claro. No, pero esto se puede aplicar al PSOE o al Partido Popular en España, al centro izquierda y al centro derecha en Italia, en Francia, por favor, ¿a cuántos?
Ahora, ¿no? Apelando a tu profesión como politólogo, estas cosas salen en clave política, y lo que no estoy viendo en el Frente Amplio es el grupo político o el empuje político o un liderazgo que interprete a ese sector de gente que no está en el gobierno, pero que es Frente Amplista y que está viendo todo esto muy mal y que tiene su voto en cuestión. ¿Dónde están esos liderazgos que van a decir, no, pere, esto tiene que ir por acá, porque si no, vamos a perder, nosotros no vamos a votar más al Frente Amplio, y somos muchos miles? No lo veo a ese cambio político en la interna.
Bueno, no hay en este momento ningún sector de peso ni liderazgo que esté claramente dirigiéndose a ese sector. Es verdad que en el Frente uno nota una cierta confianza en que esa gente no va a tener que votar y va a seguir votando al Frente. Uh-huh. Para decirlo muy crudamente, dice, ¿y qué van a votar en la calle Pou? No. Entonces, claro, esa confianza de que hay una barrera que les impide irse, les da una confianza que hay que tener cuidado que no sea demasiado artificial. Claro. Porque el año pasado, y lo hablamos en este programa, nosotros hablamos de la existencia de un muro invisible, de los frenteamplistas que se encantaban con el Frente pero no iban para otro lado. Resulta que justamente este sábado, creo que fue, que escribió El Observador que el muro invisible se había perforado.
Claro.
Hoy la oposición, que tuvo el 48% de los votos, la oposición toda, sí, incluye ahí Unidad Popular, 48% de los votos, ahora está dando en la encuesta 54. ¿Será o no el resultado de la elección? Faltan dos años, lo que importa es el humor de hoy, pero el humor de hoy es que hay por lo menos 6 puntos que son ni más ni menos que 150.000 personas de votantes del Frente Amplio que están diciendo que votan a otro partido.
Claro, una de las señales también de la perforación en términos cuantitativos de ese muro invisible es que el Frente Amplio hoy capta bastante menos de los votantes que dicen ser de izquierda. Es decir, hay votantes de izquierda en cantidad mayor que ya no dicen que voten al Frente, y presumiblemente votantes de centro que han seguido por el mismo camino, ¿no?
Sí, los de izquierda es donde el Frente tiene más posibilidades de
retener. Claro.
¿No? Claro. Pero los que están en el centro es lo que tiene la más posibilidad de perder si no aparece alguien que ya esté, no quiere decir que se invente nada nuevo, pero que empiece a sentir ser referente de todo este desencanto. Y el tema es precisamente, por ejemplo, hace pocas días, semanas, salió un manifiesto que firman muchas personalidades del mundo intelectual, algunos que tuvieron trayectoria política, la figura, yo diría, más notoria hasta por edad, es Belela Herrera, que fue vicecanciller.
Sí, claro.
Que ahí eran una cosa muy tímida, ¿no? Con mucho respeto le pedí al Tribunal de Conducta Política difunda, o a la Presidencia del Frente Amplio, difunda el fallo. Con eso estaba manifestando que están por fuera de las estructuras y manifestando un malestar importante, ¿no? Además, lo horrible cuando se pierde a veces el rumbo es que fue muy malo también todo el proceso de manejo del fallo. Esto que se termina divulgando no porque el Frente hace una conferencia de prensa o lo pone en la página web, sino va en secreto, en un sobre cerrado, en internet, pero con una clave, aparte ingenuo, porque obviamente, sí, ¿cuánto tardó? 15 minutos, 10 minutos en salir de todos lados. Aparte ingenuo, es la idea de que queremos ocultar todo. Pero esto está en el manual más elemental, de decir, ¿qué es lo que no debo hacer? Dar señales que la gente entienda que quiere tapar todo porque quiere decir que las cosas son peores de lo que se imagina. Eso es elemental.
Óscar Bottinelli, bueno, esto da para más, obviamente habrá que abordar lo del sábado. Vamos a ver qué pasa.
Sí, el sábado es muy importante, realmente el Frente Amplio tiene parcialmente conciencia de la importancia del plenario el sábado, pero en términos estratégicos dudo por la forma que se están procesando en forma pública y algunas informaciones que tiene uno de lo privado, dudo que tengan claro lo que se está jugando del punto de vista estratégico el Frente Amplio y el gobierno.
Claro. Gracias, Óscar.
No, gracias a ti, Gerardo, y a ti, Nicolás.
Buenos días.